Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco inicia hoy su agenda oficial en Mongolia. Comenzará en apenas unos minutos con la ceremonia de bienvenida y las visitas protocolarias al presidente y primer ministro de la República. Allí, en Ulaanbaatar, se encuentra la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
Muy buenas noches, Sandra. Buenos días desde Ulaanbaatar. Saludos desde la plaza más importante de la ciudad, presidida por una gran estatua del emperador Genghis Khan, donde está a punto de comenzar la ceremonia de bienvenida oficial. Soldados de los tres ejércitos, ataviados con trajes de gala muy coloridos que recuerdan a la época del Imperio Mongol, se preparan para recibir al Papa, que estará acompañado del presidente y del primer ministro, junto a las máximas autoridades del país. Por los alrededores, peregrinos y curiosos, no solo los de Mongolia, sino también llegados desde los alrededores. Garandov, de 81 años, ha recorrido 200 kilómetros en tren para ver al Papa por simple interés, porque no es católico. También se encuentran aquí fieles de la China continental, aunque han preferido que no les hagamos fotos porque el gobierno de Pekín no ha permitido su desplazamiento.
Gracias, Eva. Aquí PP y Vox han llegado a un acuerdo en la región de Murcia para gobernar y evitar la repetición electoral. Los de Abascal tendrán dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidente, la de Seguridad, Interior y Emergencias, además de la de Fomento. Todavía no hay una fecha fijada para la sesión de investidura, pero tendrá que ser antes del próximo jueves. Sobre el caso Rubiales, el Tribunal Administrativo del Deporte le abre expediente por falta grave, así que no podrá ser suspendido de inmediato en sus funciones por el Gobierno, como sí ha hecho la FIFA durante 90 días. Este tribunal, a diferencia de lo que estimaba la denuncia del Consejo Superior de Deportes, califica el beso de Rubiales a Jenny Hermoso de falta grave y no muy grave, Arancha Rodríguez.
El Tribunal Administrativo del Deporte no ha apreciado indicios de falta muy grave de abuso de autoridad en el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso durante la final del Mundial Femenino. Esta circunstancia provoca que la infracción sea considerada como grave y no como muy grave, tal y como pedía el Consejo Superior de Deportes. Que llevara por delante el adverbio muy era muy importante para que el CSD pudiera convocar automáticamente a su comisión directiva y, por tanto, poder iniciar los trámites para sancionar e inhabilitar a Luis Rubiales.
Y el fin de las vacaciones para muchos llega de la mano de una dana, lo que antes llamábamos gota fría, que ha puesto este sábado en alerta a toda España por riesgo de fuertes lluvias y tormentas. Solo se van a librar en Canarias. Además, las temperaturas van a bajar hasta 10 grados en muchos puntos, aunque los termómetros volverán a subir, como explica a COPE José Luis Camacho, que es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Normalmente siempre hay un periodo de buen tiempo en la segunda quincena. Es tradicional el veranillo de San Miguel en las zonas, digamos, mediterráneas. De hecho, después de este temporal, podemos tener subidas de temperaturas de nuevo en las zonas en las cuales ya no llueva. El calor no se ha ido del todo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y además hemos tenido broche de oro esta noche en el mercado de fichajes. Carlos Martínez.
Y con muchas novedades. El Barcelona incorpora a dos portugueses, João Félix y João Cancelo. Ambos llegan cedidos sin opción de compra. El jugador procedente del Atlético de Madrid ha cumplido un sueño.
Muy contento. Siempre ha sido uno de mis objetivos desde niño, desde que juego fútbol. Finalmente se consiguió hacer y estoy muy feliz de estar aquí. Y bueno, aprovechar el momento, dar todo por el club.
Otra de esas novedades es la de Abde al Real Betis por 7 millones y medio y la cesión de Eric García al Girona. Y Mariano Díaz ha fichado por el Sevilla, que llega libre después de haber terminado su contrato con el Real Madrid el pasado mes de junio. La jornada ha terminado con un Almería 1, Celta de Vigo 3 y con un problemático Cádiz 3, Villarreal 1, con varios expulsados. Hoy hay 4 partidos de primera, arranca con el Real Sociedad Granada a las 2 de la tarde, Real Madrid Getafe a las 4 y cuarto, Deportivo Alavés Valencia a las 6 y media y Real Betis Rayo Vallecano a las 9 y media, que puede seguir desde la 1 de la tarde en tiempo de juego. Y por último, la selección española de baloncesto ha caído frente a Letonia por 74 a 69 y se jugará el pase a cuartos frente a Canadá.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
No hay doctor que me retenga. Y no hay dolor que me detenga. No hay planeta que me eclipse. O de tu lado me desvíe. Del clamor yo no dependo, del halago me desprendo. No hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine. No hay rencor que me dé frío, no hay amor como este mío. No, tus acciones te definen, el destino es quien camine. No, no hay temblor que me delate, no hay distancia que esté lejos. Desde lejos nos tenemos en los mares, desde lejos yo te siento amor. Desde lejos nos tenemos en los huesos, desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire. Desde lejos yo te puedo amar, desde lejos nuestro amor será leyenda. Oh, desde lejos hablarán de este amor que es de leyenda, van a hablar.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado, en el que hablamos ahora de uno de los lugares menos agradables para vivir, como es Somalia. Está situado en el Cuerno de África y no solo es uno de los países más pobres del mundo. Allí la corrupción, el terrorismo y la violencia extrema campan a sus anchas cada día. Es un estado completamente fallido y desestructurado y por eso sus habitantes necesitan ayuda. Antonio Armada Vázquez es un coronel español. Como jefe del Estado Mayor de la Misión Europea de Formación en Somalia, es muy consciente de la situación de este país, así que ha decidido hacer algo. Y gracias a su iniciativa surgió el Plan de Cooperación Internacional Ayuda Somalia 2023, un proyecto de Caritas Castrense. Una de sus principales iniciativas ha tenido como destino Mogadiscio, la capital y la ciudad más poblada del país. Allí hay casi 400 familias cuyo medio de vida son los animales, principalmente cabras, pero también vacas, ovejas, camellos. Garantizar que tengan unas mínimas condiciones sanitarias es fundamental. Por eso Cáritas ha donado $500 para vacunar a 850 de esos animales. Algo que ha agradecido Mohamed, que es uno de los veterinarios que se ha encargado de esta labor.
Habíamos comenzado a curar en animales.
Por aquí ya hemos empezado a curar a los animales. Soy el doctor Mohamed y aquí conmigo están la doctora Asha y la doctora Nawita. Ahora vamos a entrar para empezar con las vacunas de las cabras. Tenemos dos corrales que están completamente llenos. Muchas gracias por la donación. Continuaremos con el trabajo.
Gracias.
Pero sin duda los que más padecen la terrible situación de Somalia son sus niños. Muchos de ellos son huérfanos o abandonados por falta de recursos. Y sin familia terminan sufriendo violencia, drogas, abandono y abusos sexuales. Afortunadamente en esta situación ha surgido una heroína como es Mamá Ugaso. Ella es una mujer que acoge a 97 niños de entre 3 y 16 años recogidos de la calle. Los cuida, los protege, los ama como a sus propios hijos. Y esto lo hace sin ningún tipo de financiación estatal, solo con pequeñas ayudas esporádicas. Y además, su vida corre peligro porque resulta muy incómoda para todos los que se quieren aprovechar de todos estos niños. Pero su situación ya ha mejorado gracias al proyecto de Antonio Armada. Caritas Castrense ha recaudado más de $3,500 para estos pequeños y con este dinero les ha proporcionado camas que no tenían y un dispositivo de seguridad adecuado. Mamá Ugaso y los niños no pueden estar más contentos.
¡Halo!
Todos son agradecimientos. Somalia necesita ayuda y el coronel Antonio Armada junto a Caritas Castrense se la han dado. Han vacunado a cientos de animales que son el sustento de muchas familias y han proporcionado comodidad y seguridad a estos niños huérfanos de Mamá Ugaso. Gestos que ayudan a hacer de este país tan pobre un lugar un poquito mejor.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y si tienes alguna planta en tu jardín o en tu terraza, quédate con nosotros porque te vamos a dar algunas claves para saber cómo, cuándo y cuánta agua tienes que echarle a tus plantas. Y nos va a ayudar Pablo Orozco, directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca.
Con los sistemas de autorriego, las macetas de autorriego para una planta de interior, la planta va a estar súper comodísima. O luego tenemos los conos de arcilla, que sabéis que también se pueden poner incluso en las jardineras del balcón o la terraza. Unos conos de arcilla que nos ayudan a llevar el agua a nuestras plantas.
No sabía yo que te interesaba tanto la jardinería, Álvaro Sáez.
A mí mucho. A mí se me mueren las de plástico, Rosa.
Entonces nos surge, enseguida nos lo cuentas, porque antes con los oyentes estamos hablando de nombres. ¿Tú conoces algún bar o negocio con un nombre curioso? ¿Cómo se llama y qué historia hay detrás?
Pues los bares y los negocios que están cerca de las universidades tienen ahí un filón y aquí tenéis una muestra.
En época de universidad me iba los viernes por la mañana a una discoteca que estaba cerca de donde yo vivo. Y había una discoteca que se llamaba Clase con K. Claro, llegabas a casa y te preguntaban tus padres: hijo, ¿qué tal en clase? Ah, muy bien, mamá, muy bien, muy bien. Y esa discoteca, vamos, era todos los viernes por la mañana, entrar a las 10 de la mañana y salir a las 3 de la tarde.
Madre mía, yo lo conozco. Es que sí, segurísimo. Está al lado de la Facultad de Ciencias Políticas.
Pero el, y a las 10 de la mañana ya se ponen a cubatas.
¿Y tú?
Me cago en la mar.
Yo iba los viernes después de clase, pasaba allí la tarde, pero yo después.
Yo sé que había muchos estudiantes de promoción que se examinaban directamente en la discoteca.
En la clase, ¿no?
Era más fácil llevar los exámenes ahí.
Oye, pues fíjate qué recuerdos me ha traído esto de la clase.
Mira, Rosita.
Y eso que iba poco, ¿eh? La frecuentaba poco.
Pero la recuerdas mucho. Sí. Eso es lo importante.
Bueno, ¿conoces algún bar o negocio con un nombre curioso? Cuéntanoslo.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @lanoche_rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, pues en la noche de COPE saludamos a mi queridísimo cómico manchego, Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica. ¿Qué tal?
Pues
¿cómo
muy
andas?
Muy bien, porque de bares estamos hablando con los oyentes, de bares y negocios con nombres raros, curiosos, graciosos. Y tú, que has viajado mucho, más de uno te habrás encontrado por ahí.
¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente soy viajero. Soy viajero de más, ¿no? Ya sabes que tengo el coche más amortizado que José Luis Moreno Macario, ¿no? Hago más kilómetros a lo largo del año que un conductor de la Sepulvedana. Y mi foto está en la gasolina de Las Colgas.
Claro. Pero,
claro, y eso hace que también, de ir a tantos sitios, pues tenga el disco duro de la mollera lleno, ¿sabes? Y no te creas que es así de primeras me viene así nada digno de comentar, porque es que viajo más que un azafato de Vueling.
Entonces... Además, tus viajes casi siempre suelen ser por trabajo. Tienes que viajar también un poquito por placer, querido.
No, yo es que claro, yo por placer prefiero quedarme en mi casa, ¿sabes? Y echar ahí una lumbre.
Oye, pues hay que salir, que a lo mejor España te lo recorres mucho por las actuaciones, pero hay que traspasar las fronteras.
Bueno, pues sí he salido. Yo he estado en Francia, por ejemplo.
¿En París?
No, en Lourdes, que mi madre me llevó para ver si me enderezaba.
¿Sabes? Está claro que el viaje fue en balde.
Claro, sí, por eso luego me llevó a otro país, a Portugal, a la Virgen de Fátima. Y viendo que tampoco funcionaba, entonces me llevó un verano a vendimiar. Ahí sí, espabilé. Ahí me enderecé. Se obró el milagro con la Virgen de las Viñas.
Ya, ¿sabes? Bueno, te enderezaste a medias. Tampoco te vengas arriba, ¿eh?
Vale. Bueno, mira, negocios con nombre curioso.
Sí.
A mí siempre me gustan los que dan una oportunidad a la poesía.
Por ejemplo.
Mira, por ejemplo, Mario, agente inmobiliario. Es que suena genial. O Antonio, tasador de patrimonio. Claro, fantástico. Siempre a favor de los nombres con arte, ¿sabes? No como esos que están muy vistos, por ejemplo, los que usan lo de la casa de...
¿No te gusta?
No, la casa de las carcasas, sí. La casa de los estores, la casa de las lámparas, la casa de chocolate, ¿eh?
La casa del mueble, la casa del móvil.
Claro, es que podemos estar así hasta que se case Tamara Falcó por segunda vez, ¿eh? Entonces, no. Mira, yo voy a montar un negocio en mi pueblo. No, mira, en mi pueblo, no, mejor en la Gran Vía, en Madrid, al lado del Primar. La casa del azadón, ¿eh? A ver qué tal la acogida tiene.
No te auguro mucho éxito, ¿eh?
Hombre, nunca subestimes el poder de lo rural. Que el domingo pasado estuve en el Rastro de Madrid y vi gente comprando chaquetas y pantalones de los que usaba mi abuelo hace 50 años. Eso se lleva ahora, lo llaman vintage.
Exactamente, ¿eh? Eso es vintage.
Sí, pues en el pueblo lo llamamos ropa apta para ir a la aceituna.
pues mira, ese negocio es el que tienes que poner en lugar de la casa del azadón.
Lo llamaré la casa de lo añejo.
De lo añejo. ¿Vale?
O mira, también puedo hacerlo poético. La casa del añejo, porque ahora ser moderno es vestirse con lo viejo. Venga, ya tengo...
Ahí
ya
sí
tengo.
Que te ibas a forrar. No sé si pedirte ser accionista de este negocio, ¿eh?
No, no. Si no confiaste en mí con lo de los azahones, ¿eh? No vengas ahora cuando voy a estar montado en el dólar.
Hombre...
Mira, otros nombres de negocios que me mosquean.
A ver.
Esos que te ponen una S al final, ¿sabes? Para hacerse como más internacionales. El Antonio's Bar o Paco's Bar.
Hombre, eso da mucho caché, ¿eh?
Sí, claro. Sí, ¿verdad? Lo mismo sirve para un bar en Villanueva de Alcardete que en Manhattan.
Lo mismo. Oye, ¿en tu pueblo cómo se llaman los bares? ¿Tienen nombres graciosos?
No, mi pueblo tiene nombres normales.
¿Ah, sí?
Y además, yo no sé cómo será en tu pueblo, pero los nombres de los bares de mi pueblo son nombres inútiles. Porque no nos aprendemos el nombre de los bares. De los que hay me sé uno. Bar El Raso, ¿no? Porque está en el polígono del Raso. Pero en realidad es el bar de la Mari, ¿no? Claro. En la Plaza de España está el bar de la Inma. Y en la Plaza del Pato, el bar del Tapia. Y esos bares tendrán nombre, pero a mis 40 años yo no me los he aprendido, porque yo si hablo con un amigo le digo, vamos a tomar algo al bar de la Mari. Y ya sabemos los dos dónde tenemos que ir. ¿Eso pasa en tu pueblo?
A ver, eso lo puedes hacer en tu pueblo. Apréndete tú los nombres de todos los camareros que hay en Madrid.
Claro, Froilán seguro que ya se los estaba aprendiendo.
Hombre, en Madrid también hay varios con nombres muy currados. Han salido muchos a relucir, pero, por ejemplo, la Tapella Sixtina, el bar para comer algo. Incluso en la Latina hay un bar cuyo nombre homenajea a Tina Turner, la artistaza que hemos perdido esta semana. El bar se llama Latina Turner.
Ay, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo estuve en uno que se llamaba Medias Puri.
Hombre, claro.
Que tiene nombre de mercería a priori.
Que pensabas que ibas a comprarte unos calcetines.
Claro, no, sí. No sé, no, calcetines, botones, medias, hilos, de esos no venden. ¿Has estado tú por allí o no?
Yo no he estado, pero sé que no venden ni rodilleras... Ni una cremallera, ¿no? Igual fuiste a buscar eso.
Claro, yo entré allí y tenía que haberme comprado una cremallera, pero para la boca, ¿eh? Porque me pedí una Coca-Cola y me costó como si hubiera comprado la fábrica de la Coca-Cola entera.
Claro, es que está de moda, chaval.
Sí, es que es una discoteca, pero no es de las normales, porque allí pasan cosas todo el rato. De repente uno escupiendo fuego, ¿sabes? Allí digo, pero bueno, pero unos acróbatas.
Fíjate, qué animación, ¿no?
Claro, ¿no? Un espectáculo maravilloso, pero también te digo que para un público que en su mayoría va más doblado que una alcayata, ¿sabes?
Bueno, entonces... por eso te costó tan cara la Coca-Cola, porque es como ir a ver el Circo del Sol.
Sí, tal cual. Mira, otra cosa que deja claro mi nivel intelectual. Hay unos camiones que van rotulados con una palabra que me hace mucha gracia. Pone boyaca. Pues bien, la palabra boyaca... Es que me hace mucha risa, porque me suena a insulto de abuelo a alguien que está cebollón, ¿no? ¡Ay, ande vas, boyacas! ¡Ven pa' acá, boyacas! Es que me encanta. Yo podría ser el boyacas, perfectamente.
Tú podrías ser el boyacas.
Voy a aprovechar este momento para cantar un éxito mío a mi camarero de confianza, mi camarero Ramón.
Hombre, Ramón.
Sí, el camarero de mi bar, alguna vez te he hablado de él. ¿Tú te acuerdas del tío del anuncio del algodón? Ese que es...
El mayordomo, sí, sí. Que pasaba un algodón por la pared y decía, el algodón no engaña.
Sí, sí. Bueno, pues si este fuese al bar de mi amigo Ramón, al restregar el algodón por la pared del bar... Ramón lo sacaría como, vamos, lo sacaría como si le hubiese metido una cuba de petróleo en el algodón.
O sea, que le falta una mano de limpieza también, ¿no?
Bueno, bueno, esta canción forma parte de mis clásicos, la he tocado muchas veces en mis actuaciones. Incluso un día se la toqué a Ramón en su propio cuchitril infecto.
¿Y limpió a partir de eso?
No, que va, no quiere perder su leyenda, ya, ¿sabes? Ya. Pero bueno, a ver si a partir de esta vez ya sí entra en razón.
Forma parte de su seña de identidad,
sí,
¿no? Del bar.
Sí, no mugre, no party, ¿sabes? Es el lema.
No mugre, no party. A ver, Ramón.
Venga, vamos allá.
Ramón, tu bar es lo más parecido al infierno. Se ve a las ratas de salir de allí corriendo. Barres que no barres y hay mierda acumulada. Tienes el cepillo nuevo para estrenar. Ramón, si entro a tu bar me coge olor el pelo. Estoy oliendo a fritanga luego un mes entero. Tronco, piensa un poco y coloca un extractor. Que tu bar huele peor que el culo de un troll.
Madre mía, Ramón.
A que te está apeteciendo venirte.
Sí, qué ganas.
tus vasos llevan siempre marcas de estar mal lavados. Más de una vez más da un vaso con los morros pintados. Friega, no me seas más perro que Rantanplan, que cualquier día te cierra el bar Sanidad. Tira esa tortilla que lleva en la vitrina un mes, ya no es amarilla, ahora es de color beige. Esa mayonesa lleva ahí desde que abrió tu bar. Fijo que si alguien la prueba va a palmar. Salmonella es tu plato especial. Da mucho asco pasar a tu bar. Espabila o tendrás que chapar.
Chimpón. A mí no me invites, ¿eh?
¿Cómo que no?
A mí no me invites al bar de tu amigo Ramón, ¿eh?
Mira, me está mandando un WhatsApp ahora mismo.
No sé cómo puedes ir ahí. Mira, Ramón, limpia un poco el bar. Verdad que Agustín es un poco exagerado, que no será para tanto.
No, no, mira, me acaba de mandar un WhatsApp. Que te vengas, que estás invitado al bar.
No.
Sabes que
Ramón,
te va a poner...
respetos al máximo, pero no, gracias.
Una ración de merluza a la mugre.
De aquí me voy a acostar. Oye, querido,
sí.
Seguiremos tus tontas en las redes sociales porque de vez en cuando Agustín sigue contando
sí,
sus cosas.
De eso no descanso. Mira, por ejemplo, www.agustinduran.com, ahí pueden ver algunas de mis fechas, también en Instagram, Agus Durán, en Twitter, Agus Durán, y en Facebook, Agustín Durán, YouTube, TikTok.
Querido mío, gracias, te espero la semana que viene.
Venga, un
besito,
beso
Agustín
gordo.
Durán. Adiós.
En un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata, con una condición: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar. Yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando.
¿Cuántas veces nos hemos enamorado en los bares y hemos conocido canciones?
Demasiadas.
Muchas.
Que nos han acompañado el resto de nuestra vida, porque las ponían mucho en el bar que frecuentábamos, ¿no? Que a los españoles nos encantan los bares y hoy los estamos homenajeando a nuestros bares y a los negocios, que todos tienen una historia detrás y muchos además un nombre curioso que estamos conociendo esta noche y lo estamos disfrutando mucho, ¿eh?
Nombres tan sugerentes que dan ganas de ir a hacer el programa alguno de ellos.
Pues yo, que soy un amante de los bocatas, y ahora me he hecho experto en bocatas, me manda el otro día mi hermano una foto de un bocata increíble que han abierto una bocatería nueva en Granada, y la bocatería se llama La Boca Telía, de ahí el juego de palabras. Muy bueno, me pareció súper gracioso y quería compartirlo con vosotros.
La boca,
a mí me ha dado hambre eso, ¿eh?
Esta es la boca de no sé qué. A mí me estoy salivando ya de pensando en los bocatas. Uf. Experto en bocatas es tener un grado ya superior, ¿eh?
Sí.
Porque ya ya debe hacerse bocata este tío, ya especial.
¿Hay algo mejor que bocata?
¿Sois más de sándwich o de bocata?
De bocata.
Bocata, siempre.
Bocata, sin la punta del pan. La punta del pan, el currusco no...
Ese para mí.
Sí, pero un bocata. Ayer comí uno de mantequilla salada con jamón ibérico.
Bueno.
Espectacular.
mantequilla?
Te prometo que estaba mantequilla salada. Estaba espectacular. Terminé de comer el bocadillo y desde a las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche me bebí 9 litros de agua. Eso sí, el bocadillo estaba espectacular.
Pollo con mayonesa.
Oh, también muy rico.
Pollo con mayonesa.
Muy rico.
Sí, venga, ketchup. Échale ketchup también.
Bonito con tomate. Uf.
Y mayonesa. Yo, un bocadillo sin mayonesa es como ir a un asador y pedir trucha. No sirve.
Bocata de calamares. Mítico.
Con mayonesa.
Con alioli mejor.
Ah, no, sin nada. Bocata de calamares. Buah. Y yo el jamón, sin por favor, nada. Si es ibérico, no quiero nada en el nada. Bocata.
El sándwich de pan de molde dulce con jamón serrano del malo. Ojo, ¿eh?
Ojo.
Eso está muy infravalorado.
Eso está, y sí.
El dulzor del pan Bimbo con lo salado jamón, que está,
o sea,
ese jamón malo.
El pan Bimbo con jamón malo.
Sí,
malo.
Eso está buenísimo.
O sea, eso está buenísimo para la
quita
gente...
Quita resacas, vamos.
Para la gente que le gusta tener un engrudo en el cañote durante media hora. Eso se te hace una bola que como lo bajas. Imposible. Hay que sacarlo. Te tienen que hacer la ¿cómo se llama eso? El mecanismo de Heimlich ese.
La
maniobra de Heimlich. ¿Cómo se llama el pavo ese? Que te dan una leche por detrás y escupes. Y escupes el bocata.
Bueno, que más nombres de los que no nos engañan. Venga. Lees el nombre y ya sabes a lo que vas.
Pues mira, yo es que unos años estuve con unas amigas en Oviedo y me acuerdo que había un bar que era un auténtico agobio, un pub, y se llamaba Sal si puedes. Era un embotellamiento y un atasco total. Creo que el nombre lo dice todo. Bueno, un saludo y un abrazo muy fuerte.
Sal si puedes.
No te dan ganas de entrar.
No. Oye, tenemos también el Bar Vader, que ese también, ¿no?
¿Bar Vader?
Bar Vader. Se mola mucho. Y bueno, hablando de discotecas, yo en Vigo había una que se llamaba No se lo digas a mamá, y la competencia puso otra con el nombre Mamá ya lo sabe.
A mamá, es verdad,
en María hay una que es Mamá no lo sabe.
Mamá no lo sabe
y
tampoco.
Y la que se lía.
Pues y hay eso. Un Bar Simpson también, ¿no?
Bar Simpson. Bar Simpson. Bueno, y Garitos de Moda Madrid, el Medias Puri, ¿qué me decís? Sí.
¿Medias Puri?
Medias Puri, Uñas Chulí, Tacones Manoli, me encanta.
¿Unas Chulí?
Uñas Chulí.
¿Y es un bar?
En Hilarión es Lava, está.
¿Discoteca?
Y Medias Puri está en Tirso de Molina, ¿no?
Qué bueno, sí. ¿Cómo? Sí, mola. Sí. Pero... luego llegó Tacones Manoli. Bueno, de esto hablamos, de nombres de bares o negocios curiosos.
En el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa 687089770.
Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano. Y en lugar de tu bar, me encontré una sucursal del Banco Hispanoamericano. Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales. En mi declaración alegué.
Este fin de semana,
en septiembre,
tiempo de juego.
¡Comienza el partido!
Con la Liga, este sábado Real Madrid-Getafe.
Sí, señor.
El domingo Atlético de Madrid-Sevilla.
Partidazo.
Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Fantástico.
El Mundial de Básquet. Partido de la selección para cerrar la segunda fase. España-Canadá.
¡Triplón!
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia.
Todo y más.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en La Noche de COPE, edición sábado, y vamos a contarte cosas que nos han llamado la atención, como por ejemplo cómo cuidar nuestras plantas, que es una cosa que le preocupa mucho a Álvaro.
El bricoconsejo de jardinería. Me encantaba eso cuando hablaba de las esparragueras.
Bricocope.
El bricocope. Bricocope.
Bricocope.
Bricocope.
Bricocope.
¿Cómo lo hacemos entonces?
La sección de jardinería, bueno, de la cadena COPE.
A mí no me gustan mucho las plantas, yo lo tengo que decir, pero yo sé que a ti sí, Rosa.
A mí sí. Ah, esto lo haces por mí, pues
sí,
mira,
sí,
gracias.
Sí, claro. No, sí, a mí
se me mueven todas.
Yo soy como Robert.
La de plástico no, me dura, no como Robert, pero...
Las secas aguantan, pero...
Y además me parecen carísimas. Algo. Yo que tengo,
hombre,
tengo,
son caras las que parecen naturales, claro, pero son, siendo de plástico.
Yo que tengo ese detalle de regalar flores a mi novia, chica, pues por un ojo de la cara me
sí,
salen.
Sí, son caras. Las de no, las reales, ¿quieres decir?
Sí, sí. Sí
compra
de
geranios.
¿De la que te la llevan a casa?
Compra geranios.
Sí.
Bueno, no son románticos, pero aguantan.
Fin, que con eso de las plantas la y con el calor que hace y la falta de agua, pues digo yo que la gente estará diciendo, ¡buf!
Que sí, que sí,
hacemos,
que sí,
¿eh?
que a mí me preocupa saber y quiero cómo mantenerlas vivas, saber cuándo hay que regarlas, cuánta agua necesitan.
Si hay que podarlas o si no, efectivamente. Mira, probablemente la lista de cosas complicadas en el mundo está en la teoría de la relatividad de Einstein y después ya la fórmula de cuánta agua necesitan realmente las plantas.
Completamente de acuerdo.
Y eso es lo que vamos a intentar aprender hoy de la mano de Paula Orozco, que es directora del Centro de Jardinería La Mezquita en Cuenca, y nos da trucos para las plantas de interior y para las terrazas.
Entonces, con los sistemas de autorriego, las macetas de autorriego para una planta de interior, la planta va a estar súper comodísima. O luego tenemos los conos de arcilla, que sabéis que también se pueden poner incluso en las jardineras del balcón o la terraza, unos conos de arcilla que nos ayudan a llevar el agua a nuestras plantas.
Eso está muy bien.
A mí me hablan en chino,
¿eso
¿eh?
¿Qué es? ¿Eso qué es?
Pues para distribuir mucho mejor todo el agua que va hacia la punta de la
como,
raíz.
¿Como un vaso?
Como un cono.
Como un cono. Ah, que es
como
un cono.
Lo ha dicho ella, pues como un cucurucho de helado. Pues igual.
Vale. Yo hasta el sistema de riego, vale. Luego también hay gente que le pone una botellita de cristal con un agujerín
eso
muy pequeño.
Eso lo he visto yo a mi abuela ponerlo.
Y por ahí va saliendo el agua también.
Bueno, que todo esto es y más de, ¿eh? del bueno. Paula nos cuenta que él no va más, ahora son los polímeros, es lo que se lleva en la moda de las plantas, que retienen la humedad y así ya te olvidas incluso de ponerles agua.
Hay unos polímeros retenedores de humedad, es como una sal gorda, que absorben el agua que le vamos a proporcionar a la planta y la ponen, se convierte en un gel, una gelatina, y eso mezclado con nuestra tierra en nuestras macetas nuevas, o si tenemos macetas ya hechas, le hacemos un agujerito a nuestra tierra, le ponemos esa salecita, tapamos, regamos, y la poquita agua que le vamos a poner a esa maceta se la quedan esos polímeros retenedores de humedad, y la planta, ya os digo, que va a poder tomar el agua, porque no podemos derrochar. Esa poquita agua que le estamos poniendo, la planta la va a tener a su disposición y la planta va a estar muchísimo más cómoda y más a gusto.
Qué buen invento, ¿eh?
¿Has visto?
Sí.
Para la falta de agua. ¿Alguna vez os han regalado una orquídea?
Pues sí, y me gustan tanto, y me da tanta pena que nunca más me florezca, salvo cuando me la regalan y me duran unos meses, que me compro una de plástico buenísima.
¿Unos meses te dura?
Unos meses me dura.
¿Onda? Yo he tenido que mirar en Google cómo es una orquídea porque no tenía ni idea.
Blanca, preciosa.
Bueno, este es un buen regalo para tu
¿sabéis,
chica, ¿ves?
¿Sabéis que su hábitat natural está enredada en los troncos de los árboles?
¿Serio?
Sí, sí. Sale de ahí. Al no estar enterradas en el suelo, no necesitan tanta agua. La corteza del propio pino es el sustrato habitual de estas plantas y como solemos tenerlas en botes de cristal, es muy fácil saber cuándo necesitan
sí,
agua.
Sí, además suelen ser transparentes.
Tú estás viendo la raíz a través de esa maceta transparente. Cuando la raíz está blanca, si no os habéis dado cuenta, fijaos, cuando la raíz está blanca es que está seca y ya necesita un riego. Le vas a poner el agua, yo la meto debajo del chorrito del grifo de la cocina y empieza a tornarse esa raíz blanca, pasa a verde. Si está verde, está hidratada.
¡Oh, qué bien! Eso es lo que yo hago y no me duran.
Pues llama.
Pero no sabía yo lo que se tornaba en sí, blanquecina la raíz.
Yo sí que luego te paso el teléfono de Paula y le cuentas tus
qué
movidas.
Qué bueno. Me encanta esto.
Interesante,
sí, sí, sí,
interesante.
Bueno, y como en este programa somos muy de servicio público, no solo vamos a dar consejos cuando falta agua, sino también cuando vienen las heladas, ¿eh? Que es importante. ¿Qué hacemos? Pues las mantas térmicas son una opción, aunque corremos el riesgo de que si no son muy fuertes las heladas, acabemos estropeando las plantas o la propia manta térmica. Así que este es el consejo de Paula.
Porque ya digo, no creo que debieran ser las heladas tan fuertes como para matar por completo las plantas, aunque hayan brotado ya. ¿Se puede estropear algún brote? Pues recortaremos cuando veamos que ese brote se lo y ya no se va a recuperar. Recortamos un poquitín y esperamos a que la primavera buena siga llegando y siga brotando nuestra planta. No va a haber problema ninguno.
Bueno, pues al menos ya sabemos algunos trucos para cuidar nuestras plantas y para que nuestro jardín luzca como Dios manda.
Efectivamente.
En este sábado vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas, los misterios, las historias y los personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier otro lado y que nos producen tantos escalofríos. Y para ello contamos con alguien que está siempre inmiscuido en estos temas, como nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué marcha me llevas?
Pues mira, te llevo la marcha que estoy viendo que vamos a hablar sobre empleos antiguos, algunos Vaya. Ya desaparecidos, que tienen sus leyendas y sus cosas Eso y sus misterios.
Bueno, interesantísimo, porque la verdad es que ha habido empleos u oficios que no te imaginas que existido realmente. ¿Anda? Y mucha gente no lo conoce, ¿eh?
Bueno, pues vamos a empezar antes contándote de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa, bueno, pues que una persona consigue el sustento sin ningún esfuerzo por ganarlo. Y decimos que está a la sopa boba.
Vamos, que tiene un morro que se lo pisa.
Efectivamente.
Bueno, pues la famosa sopa boba se remonta a tiempos de la Edad Media y se refiere, fíjate, a unos platos de sopa que se servían como beneficencia a los mendigos que no tenían para comer.
Sí.
Bueno, pues unos apuntan que se denominó sopa boba ya que está... Al ser comida por los mendigos, lo hacían con la boca abierta y se relacionaba este gesto facial con las personas un poco bobas. Esa es una de estas. Otros apuntan que se debe a la pobreza de ingredientes con que se elaboraba y otros dicen que se relacionaba con a quién estaba destinada esa sopa, que la gente sin recursos, analfabetos, en su mayoría sin estudios, en pocas palabras, los ciudadanos más bobos de la sociedad. Bueno, ¿qué pasa? Que esto último es algo contradictorio, ya que muchos de los que se presentaban a comer de esa sopa boba eran jóvenes estudiantes universitarios de pocos recursos. A estos estudiantes que acudían a comer gratuitamente se les llamaba sopistas y se les relacionó con aquellos que viven holgazanamente y a expensas de otros, y de hecho muchos se supone que eran de la tuna.
Oye, fíjate la explicación, ¿eh? Cómo ha ido cambiando y,
sí.
Tiene mucho que ver con lo que, bueno, con la expresión de hoy en día, ¿no? Pero que se remonta a tiempos de la Edad Media, increíble.
Pues efectivamente, con muchas expresiones.
Sí. Hablamos hoy de un tema muy curioso, como es el tema de los empleos y empleos antiguos, algunos ya desaparecidos, que han formado parte de un pasado mágico y supersticioso.
Bueno, estos son oficios, los más conocidos, por ejemplo, adivinos, meigas, videntes, pero luego están campaneros, espantanublados, fíjate, y muchos otros que vamos a hablar ahora.
Venga, empezamos a hablar de estos oficios. Y vamos a conocer uno que se llama el de saludador, que viene de la Edad Media, nada menos. ¿En qué consistía la labor de los saludadores?
Parece que dicen hola, no. Bueno, pues los saludadores fueron en España curanderos, Rosa, dotados de un supuesto poder para curar a personas y animales afectados por la rabia, bueno, que también se llama hidrofobia, empleando para ello su aliento y su saliva. Fíjate, ese don especial para curar la rabia lo tenían por alguna de estas circunstancias de su nacimiento. Ser el séptimo hijo, varón o hembra de un matrimonio si sus hermanos anteriores fueran del mismo sexo. Haber nacido en Jueves Santo, Viernes Santo, Nochebuena o el Día de la Encarnación. Haber llorado en el vientre de su madre, Rosa, y que ésta lo hubiera oído, pero no lo hubiera revelado a nadie antes del nacimiento. Ser el mayor de dos hermanos gemelos o haber nacido con el mantillo o bolsa amniótica.
¡Qué cosas, eh!
¿Qué te parece?
Bueno, se consideraban familiares de Santa Catalina de Alejandría o de Santa Quiteria, abogadas contra la rabia.
Claro, claro, por eso llevaban grabado en el paladar, en la lengua, en otras partes de su cuerpo, el símbolo de ella, sobre todo el crucifijo o la rueda con la que sufrió martirio aquella santa.
¡Caramba!
Se creían proveedores no solo de la virtud de curar con su aliento y su saliva, sino de resistir impunemente la acción del fuego sobre su cuerpo. Que no se sabe si era verdad o no. Bueno, podían andar con los pies descalzos sobre una barra de hierro al rojo vivo, Rosa, los saludadores, meterse en un horno encendido, beber agua y aceite hirviendo y lavarse con ellos las manos.
¡Caramba!
Para poder ejercer su oficio, los saludadores debían ser examinados por los obispos en sus diócesis respectivas o por el Tribunal de la Inquisición, quienes les proporcionaban una licencia para trabajar, claro.
Fíjate, mucha gente seguro que desconoce este oficio, el
pues
de
sí,
los saludadores.
Para curar la rabia.
Curioso. Vamos a por más. Vamos a hablar ahora sobre sanadores. Principalmente, te vamos a contar el caso de una mujer valenciana, Natalia Capilla, que fue muy conocida en aquellos lares.
Bueno, pues para ello me he puesto en contacto con Raúl Ferrero, que ha sacado un libro junto a Ángel Beitia llamado Oficios Mágicos y Ocultos. Mira, me ha contado esto de esta mujer.
Natalia Capilla era una mujer que destacó aquí en Valencia, era una sanadora. Sobre los años 1920-1930. Era una mujer de mirada penetrante, siempre iba vestida de riguroso luto y un cuerpo desnutrido, pero tenía una energía intensa, ¿no?, en lo que era la voz y sus movimientos. se llegó a decir de ella que tenía a 500 personas, ¿no?, en su consulta como curandera, en lo que antiguamente hoy en día se conoce como el jardín de viveros. Antiguamente ahí es donde pasaba consulta. Curiosamente no fue denunciada por el colegio de médicos, sino más bien por el colegio de farmacéuticos, porque entendían que llevaba a cabo el uso de toda una serie de herboristería, de plantas sanadoras de alguna forma, ¿no?, y que la denunciaron por prácticas de intrusismo. Es muy curioso, en el Eco de Cartagena, en junio de 1928, que se dice que hace tiempo viene recibiendo en su clínica diariamente a unos 800 enfermos, ¿no? Y el día de San Juan se presentó en la playa haciendo cruces sobre el agua que la gente recogía en cántaros. Por tal motivo ha llegado a recibir limosnas por valor de hasta 5.000 pesetas.
Caramba, con esta sanadora valenciana, ¿eh?
Sí, sí, muy curioso.
Desde luego. Vamos a por más. Porque si hay un oficio desagradable y que alguien tuvo que realizarlo en España en algún momento, es el de verdugo.
Vaya.
Qué mal debían pasarlo algunos ejerciendo este oficio.
Pues la verdad, en líneas generales, era un trabajo poco agradecido, hay que decirlo. Hombre. Pero alguien te lo debía hacer, claro. Sí. Por lo general, Rosa, solían ser gente de clase más bien baja, estaban bien pagados en comparación con los ingresos de la población rasa de la época, por ejemplo. En algunos lugares, como en Suecia, Rosa, el trabajo lo realizaban condenados a muerte, cuya sentencia era aplazada al ofrecerse como voluntario.
Mira.
Su trabajo lo llevaba a ser tratados como una especie de apestado social, aunque mucha gente asistía a estos actos terribles, hay que decirlo, porque gustaba mucho seguirlos. La capucha que formaba parte de su uniforme rosa estaba parcialmente destinada a salvaguardar su identidad, pese a que muy habitualmente era bien sabida por todos, claro.
Ya, se tapaban la cabeza por si acaso, ¿no? Porque, sí, claro, eran protagonistas de todo tipo de supersticiones, pensándose que eran personas que traían, pues eso, malfario.
Claro, de hecho, en muchas zonas era habitual que fuese un trabajo que pasase de padres a hijos, porque nadie aceptaría emplear al vástago de un verdugo en otro gremio,
fíjate,
por ejemplo.
Claro.
Pero no solo eso, también era relativamente habitual que se concertasen matrimonios entre sus familias de verdugos. Porque ¿quién se iba a casar sino con una de sus hijas de las otras, ¿no? Sus obligaciones se extendían a otros campos como la tortura de prisioneros, otros castigos menores como dar latigazos o la amputación de dedos o manos, nada menos. Bueno, también en ocasiones era parte de su tarea reconfortar a la víctima y ayudarla a aceptar su destino, pero era un trabajo que alguien debía hacer, lo repito.
Ya, pero ¿quién va a hacer eso? Si es que nadie quería, normal.
Pues ahí estaban los verdugos.
Bueno, pues nada, seguimos adelante con estos oficios tan interesantes y ya extinguidos. Porque hay otro trabajo que había en el pasado, que era el de los tempestarios. ¿En qué consistía?
Fíjate, Rosa, pues Raúl Ferrero tiene la clave en este sentido. Esta es.
Bueno, los tempestarios los podemos conocer, eran conocidos como conjuradores de tormentas. Se dedicaban principalmente a detener, a reducir el impacto dañino que podía causar una tormenta o una tempestad, ¿no? Normalmente, pues, este oficio lo ejercían clérigos. Ten en cuenta que en muchos casos se vinculaba el tema de la brujería a la existencia de estas tormentas, ¿no? Llevaban a cabo, pues, oraciones de súplica, de protección a Santa Bárbara, y normalmente las recitaban desde lo alto de los escojuranderos o en la parte más alta de la iglesia. También se llevaba a cabo toques de campanas porque se decía que los diablos temían ese ruido, ¿no?, y echaban a huir. O incluso se llevaban a cabo la realización de determinados exorcismos para, de esa forma, que ese nublado desapareciera. Es muy curiosa la leyenda de Santa Bárbara, donde cuando abraza el cristianismo, su padre la subió a lo alto de una montaña y allí la torturó y la degolló. Y como consecuencia de aquello cayó un rayo sobre su padre, ¿no? Por eso se entiende que Santa Bárbara es la protectora de frente a una tormenta.
Digo yo que alguno que otro hacía falta ahora con la sequía que tenemos, ¿no?
Pues sí, Rosa, ahora hacía falta muchos tempestarios, hay que
pues
decirlo.
Pues sí, desde luego. Vamos a avanzar en el tema de oficios mágicos con este otro. Porque hay otro muy curioso, que era el de animero, que supongo que tendrá que ver con las ánimas.
Sí, bueno, pues un animero era, sobre todo en las Islas Canarias, una persona considerada especialmente pía a la que se le atribuía cierta santidad. Bueno, el fenómeno de los animeros es típico, sobre todo, pues en la zona norte de la isla de Tenerife, hacia el sur, hacia las otras islas, y probablemente esté relacionado con formas de culto religioso guanche anteriores, pues al cristianismo, claro, así como los cultos semejantes que hay en el norte de África, o que había. Bueno, los animeros eran una especie de santones, curanderos, pues curaban enfermedades y decían contactar a las ánimas de los difuntos. Por eso se llamaban animeros, como tú dices. Bueno, pues el animero fue una figura relevante en las sociedades campesinas del siglo XVII hasta mediados del siglo XX, y ahora, pues evidentemente, ya han desaparecido.
Ya han desaparecido, y vamos con el último oficio curioso del pasado. Todavía quedan algunos, pero ya pocos, ¿no?
Sí.
Son los fosores.
Sí, 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 sí.
¿En qué consiste este trabajo, José?
Es curioso. Bueno, pues la verdad es que nuestro amigo Raúl Ferrero también habla de ello en su libro Oficios Mágicos y Ocultos. Y esto me ha dicho.
La función de los fosores, que prácticamente es uno de los oficios que hoy en día aún existen, porque quedan solo 6 en España, 3 en Guadix, 3 en Logroño. No son sacerdotes, no son clérigos, pero realmente la función de ellos es recordar a los difuntos, acicalan las tumbas, colocan flores en esas tumbas y rezan y velan por ellos. Viene del latín fodere en el siglo IV después de Cristo, que significa cavar, ¿no? Solían vestir con una túnica corta de color oscuro, cabeza rapada, calzado alto, y con sus azadas y sus lámparas en la mano, pues llevaban a cabo esas catacumbas, ¿no?, para llevar luego a cabo los enterramientos. Normalmente, pues, se encargan y viven al lado del cementerio, se encargan de recordar a aquellas personas que fallecen sin tener a nadie, ¿no?, que les recuerde. Dicen, para ellos, hay 3 días donde hay que acudir necesariamente al cementerio, ¿no? El 1 de noviembre, el domingo de resurrección, y el día del aniversario de la muerte de esa persona, que para ellos es el día del nacimiento en el cielo. Se encargaban del buen morir, ¿no? Para mí es un oficio que, lamentablemente, cuando estos 6 fosores que actualmente quedan en España fallezcan, pues que también será condenado al olvido.
6 quedan.
6 quedan, Rosa.
Bueno, 6 fosores quedan aún en España.
Sí.
Hasta aquí el repaso de estos oficios curiosos que, bueno, sí, han existido en el pasado. Vamos a conocer ahora, en un minuto de cultura, la vida, milagros y misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hoy nos vamos nada menos que a Laos para hablar de un misterio muy curioso, como es el del Páramo de las Tinajas.
Sí, en la meseta de Sien Kwang, en Laos, se encuentra el Páramo de las Tinajas, y allí reposan miles de enormes vasijas de piedra de una antigüedad de entre 1500 y 2000 años. Bueno, miden de 1 a 3 metros de altura, pesan de 1 a 6 toneladas nada menos, las creó una cultura desconocida, hoy desaparecida, hay que decir, y no se conoce su utilidad realmente.
Fíjate, ¿y qué hay dentro?
Bueno, la leyenda cuenta, fíjate, que hace miles de años existió una raza de gigantes cuyo rey, Kun Cheung, ganó una importante batalla y mandó construir miles de tinajas de piedra para llenarlas de lao lao, un rico licor de arroz típico de Laos, para celebrarlo con sus súbditos. Bueno, pues por eso se especuló con la posibilidad de que se tratase de una especie de almacenes para guardar alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero el hallazgo, Rosa, de huesos calcinados y ceniza en cuevas cercanas y un posible horno crematorio sugiere que eran urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos. De momento, ninguna explicación se ha dado todavía por válida.
Bueno, entonces no sabemos ahora mismo qué hay dentro. Bueno,
no
nada.
No sabemos nada.
Claro. Qué curioso, ¿eh?
Sí.
Qué cosas pasan en el mundo. Bueno, gracias, José Talavera, por contarnos esto y también por traernos hoy estos oficios misteriosos, mágicos y casi extintos en la actualidad. Y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Sin duda, ya sabemos que estamos en Instagram en @leyendascope y @josetalaveravisual.
José Talavera, gracias. Adiós.
Besos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, la noche de COPE, aquí seguimos, edición sábado. Vamos a curiosear un poco con Álvaro Sáez.
Efectivamente, ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase de va a hacer malo porque me duele la rodilla? O me duele una cicatriz. Yo la escucho siempre.
Muchas.
Es algo que parece una frase hecha o una especie como de superstición, pero que tiene una base científica y hoy vamos a explicar cuál es. Todo gracias a una mujer del tiempo que a los 5 o 6 años se sentaba detrás del cristal de la terraza de su habitación, de la habitación de sus padres, a observar las tormentas. Estudió la carrera de ciencias físicas y con el paso de los años se convirtió en mujer del tiempo. Trabaja como responsable del área de meteorología en eltiempo.es y ha escrito el libro Meteorosensibles. Su inquietud por saber si el tiempo nos afectaba física y mentalmente le llevó a escribir este libro. Se llama Mar Gómez.
Bueno, pues es esa sensibilidad que tienen determinadas personas a experimentar síntomas físicos y mentales cuando hay cambios en las variables meteorológicas, como puede ser la temperatura, la humedad, el viento, la presión. Más o menos entre el 30 y 60% de la población, que no está nada mal, o sea, casi más de la mitad de la gente.
Hombre, yo creo que todos conocemos a alguien y no quiero mirar a nadie.
Yo.
No le eches más años encima. Bueno, entre ellas estaba también la propia Mar, que ella también es meteosensible. De hecho, ella lo vive en sus propias carnes.
Pues el viento. El viento podemos decir que es el factor meteorológico que peor llevo yo, y sobre todo ese viento que sopla en esa zona. Cuando sopla, lo hace en mi vivienda pues con rachas muy intensas, porque está muy expuesto, no tengo edificios enfrente, entonces los edificios pues frenan el viento y la verdad es que a mí me provocaba un poco de irritabilidad y dolores de cabeza.
¿Y Rosa?
No, no tiene nada que ver con la edad, esto no, también no. Te pasa porque pues, el viento es que te pone dolor de cabeza.
¿Tú eres meteorosensible o
pues
no?
Pues el viento me afecta y como todos, yo el creo
viento.
Que...
En la Costa Brava que hay mucho viento, le dicen que están locus por la tramontana, te da un tabardillo,
¿eh? Oye, ¿en Cádiz cuando se viene el levante?
No puedes estar ahí.
No puedes estar en la playa.
Bueno, muchos podemos pensar que el verano nos puede llenar de alegría, pero que puede que también sea todo lo contrario. No sé si os acordáis este verano el calor que ha hecho en toda España, esas temperaturas extremas que hemos sufrido, horribles, sudores, golpes de calor, calambres, pues ojo, ese calor extremo también puede afectar a nuestra salud mental.
En nuestra salud mental podemos estar más apáticos, más enfadados. Incluso hay una correlación de bastantes estudios que muestran que puede incrementarse las ideas suicidas en algunas personas, así como la agresividad, la delincuencia. Obviamente no nos vamos a poner a delinquir todos, pero personas que tengan esa predisposición o que sean más vulnerables a las temperaturas extremas, pues sí que pueden empeorar en su salud mental.
Otro factor que ha investigado Omar Gómez y que me ha parecido muy interesante es el tema de la presión atmosférica, esa presión del aire que tenemos sobre nuestras cabezas, que dependiendo de si sube o si baja puede afectar a nuestra salud de manera distinta.
La presión atmosférica varía, pues cuando llega una borrasca vemos cómo cae la presión, cuando tenemos un anticiclón esa presión es más alta. La presión atmosférica a las migrañas, hay varios estudios realizados por ejemplo en Japón, que es un país que está muy expuesto a esos cambios de presión por los tifones, que nos dicen que el 75% de las personas que tienen migrañas empeoran sus síntomas cuando baja la presión.
Fíjate, poca broma con esto. Y eso que decías al principio del dolor en las articulaciones, ¿esto por qué puede ser?
Pues mira, generalmente se le achaca a personas mayores y Mar comenzó a investigar estos dolores en su abuela.
También me propuse investigar, pues bueno, esto también a raíz de mi abuela, que me lo comentaba, ¿no? Esos dolores articulares cuando llegaba la lluvia, ¿no? Sí. La artrosis, la artritis reumatoide, pues sí que pueden empeorar esa percepción de los síntomas cuando hay cambios de presión. Así que sí que podemos ser unos pequeños barómetros humanos.
Pues sí, está claro que el tiempo nos afecta física y mentalmente.
Soy un barómetro humano.
Efectivamente, hay mucha gente que sí que lo es.
Sí, sí.
Y tenemos que estar preparados porque la temperatura está aumentando por el cambio climático, los inviernos son más cortos, el verano más largo y nuestro cuerpo se tendrá que ir adaptando.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Del chururú. Marcote, tú que pinchas, no te piden la canción, o te pedían en su época, chururú. La canción del chururú.
Esto tuvo mucho impacto en las salas de la fiesta y en las discos.
Vamos. De radio, Bienvenidos a Radio.
Mucho impacto.
Radio
estoy escuchando Café Quijano y lo estás gozando arriba.
Mándanos tu SMS.
Bueno, en la taberna del Buda se llamaba precisamente, bueno, esta canción y el disco que sacó Café Quijano en su momento, con el que los conocimos y nos gustó mucho esta canción, la Lola era, ¿no? La Lola y...
Oye, tenían muchos éxitos. Estos tienen mucho mérito porque iban siempre con gabardina, con pantalones grandes de pana, con...
Tres hermanos
en
de
agosto,
León.
En agosto.
A ver, la Taberna del Buda es un buen nombre y de nombres hablamos, de nombres curiosos, de bares y de negocios, ¿eh?
Otro nombre curioso, aunque esta vez creo que para mal.
Al lado de donde vivo yo, que es en un pueblo que se llama Alfaro, que es de La Rioja, hay una empresa de transportes urgente, 24 horas y paquetería, que se llama Transportes El Tardío. O sea, ¡ostras!, como para fiarte, ¿eh? Además conozco mucho al dueño y es una empresa que funciona muy bien, pero el nombre es muy curioso.
El dueño es un cachondo.
¡Ostras!
El Tardío.
¿Cuál es su apellido, no?
Pues, da poca sí, credibilidad.
Y yo lo que no sé es cómo han tardado tanto en llegar estos dos nombres.
Pues en mi pueblo, en Caleruela, en Toledo, antiguamente existían dos bares que desgraciadamente, como ha pasado ya con muchos, han dejado de existir. Uno se llamaba Tolo, Bar Tolo, y otro Barbita. Lo que pasa es que este tenía truco, era con V porque el propietario se llamaba Vitaliano y todo el mundo le conocía como Vita.
Vitaliano,
¿eh? Vitaliano. Ah, muy bien, Vitaliano, sí.
Anda.
Sí, sí. Vitaliano, vitalicio, ¿no? También.
¿Vitalicio
sí,
es nombre también?
Yo creo que sí.
Vitalden también es un... Bueno, ¿Vitalicio es un nombre?
Digo yo que sí.
Pues hombre, venga, hombre, digo yo, claro, venga.
Sí, búscalo, bueno, ya verás cómo existe.
Que... Bueno, venga, y Mercadona, búscalo.
Sí, vamos a terminar ya, que nos estamos yendo.
¿No te pasa que estás comprando por ahí? Yo canto la canción.
Yo.
A veces, yo estoy pensando a ver si me regalan un pack de 2x3 en atún.
Yo utilizo...
Te juro que la canto.
Bueno, sí, que terminamos con, venga, un par que son Canelita en Rama. Ojo, ¿eh? Solo espero que nadie se haya confundido.
En Andújar hay un bar que se llama Urgencias y lleva ya muchos años, que recuerdo cuando lo estaban haciendo, que decíamos, uy, verás tú cómo más de uno se confunde y se mete allí, creyendo que es una urgencia médica. Y había otro que se llamaba Farmacia de Guardia.
Qué bueno.
Pero ese ya no está.
Qué bueno. Bueno, vivimos en el país de las cañas y de las tapas, por eso nos duele saber que cada vez se cierran más bares en los pueblos pequeños y también en los barrios de las grandes ciudades. Es un cambio que se está produciendo en la hostelería y que queríamos analizar esta noche y ha sido el tema de apertura del programa de hoy, por si te lo has perdido y lo quieres volver a escuchar. Bueno, gracias a todos, ¿ya?, por vuestros mensajes. Sí.
Ahora ya vamos al bar.
De todas formas, seguimos abiertos, no en el bar, sino en las redes sociales del programa. Búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado. Y si te dicen qué programa escuchas, tú di La Noche de Cope con Rosa Rosado. Y si te dicen a quién escuchas, tú di a Rosa Rosado en La Noche de Cope.
Hazme la pregunta.
¿Qué emisora escuchas?
Yo escucho La Cope y escucho La Noche con Rosa Rosado, de Rosa Rosado.
Muy bien.
Y para Rosa Rosado y con todos sus oyentes.
¿Y a quién escucha?
A Rosa Rosado.
¿Y qué programa?
La Cope. No me hagas tantas preguntas rápidas que me vuelvo loco, por favor.
Bueno, pues eso.
Cuéntanoslo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y mándanos notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara, brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada, brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada, brindo por el
Bueno, en pocos minutos llegamos ya a las 4 de la mañana, nos vamos ya y hoy terminamos con un brindis. Después de estar toda la noche de bares y de negocios, pues vamos a brindar por la buena gente que nos manda sus mensajes y nos acompaña cada semana a estas horas, que hay que tener ganas.
Pero
¿eh?
Cada día somos más.
Pues eso yo lo celebro.
Claro, yo encantado. ¿Qué programa escucho? La Noche con Rosa Rosado. Con Rosa Rosado en la COPE.
Y si te has perdido cualquier otro momento del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir a redes sociales del programa cuando Álvaro guste. Querido, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Me voy, Álvaro, adiós.
Ha dado muy adiós, poca credibilidad esta risa. O sea, hasta
adiós,
el martes.
Me voy, chao.
Que hasta el martes,
chao,
que hasta el martes
chao,
no hay nada.
Las cuatro casi, adiós.
Bueno, Roberto Alcaraz, amigo, gracias, buen fin de semana.
Un placer, Rosa, un besito a todos.
Ah, también a Marcote, nuestro técnico, gracias, como siempre. Y también a Mariano García y a todos vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y con vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado, hasta la semana que viene. Sé feliz, adiós.
Porque me olvido los motivos porque brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso, brindo por seguir queriéndote toda la vida, casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con...
caiga quien caiga, brindo sobre la luz de una vela. Toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Brindo por el futuro, con la noche de testigo. Si alguna vez no brindo, siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio por una vez en la vida. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA. Desde un rincón del mundo